Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda, pues, la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy abro las puertas de Mi Patio de Vecinas para recibir a Manuel Márquez. En este podcast semanal hablaremos, pues, de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, de la vida cotidiana, de esa que nos pasa a todos, de esa vida que nos provoca cuando te das cuenta de que no paras de ver números uno por la calle y no sabes a qué se debe. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues hoy nos acompaña en Mi Patio de Vecinas Manuel Márquez, numerólogo. Él trabaja con los números desde hace más de 20 años y aplica patrones cuánticos de información a gestionar el talento y el desarrollo del propósito de vida. Es una de las entrevistas que más me habéis pedido. Todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere información y quiere desvelar muchísimas incógnitas acerca de la numerología. Y he de decir que en la entrevista de hoy yo estoy hasta nerviosa. A Manuel le quiero, pero mucho, 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 y es un privilegio y un honor que esté hoy en Mi Patio de Vecinas con todas nosotras. Yo le conocí hace más o menos un par o tres de años y desde entonces puedo prometer y prometo que me ha cambiado la vida. Toda su ayuda, su generosidad y su enseñanza me ha cambiado la vida directamente. Manuel, el listón está muy alto, pero esto no es ni más ni menos de lo que eres, así que gracias por acudir a la llamada.
No, gracias a ti, un gusto y un honor estar en el Patio de Vecinas, me encanta, encantado.
Es muy guay porque tú y yo nos conocemos mucho, pero ahora estamos cada uno en su rol, ¿eh?
Como en su rol, en su sitio, sí. Es un poco raro al principio, pero nada, al principio solo, seguro.
Hoy te llamaré todo el rato Manuel Márquez.
Sí, claro, tú, Manuel Márquez, está fenomenal.
En fin, la primera pregunta es obligatoria para que la gente te ubique. ¿Qué es la numerología y qué hace un numerólogo?
La numerología es una forma de conocimiento. Y el numerólogo lo que hace es decodificar a través de los números patrones de información relacionados con la vida de la persona. En el cuadro numerológico está codificado todo el historial. Es el disco duro donde se ha ido almacenando la información y donde se puede entrar a buscar las respuestas, los porqués, las claves, a todo aquello que nosotros aparece como síntoma. ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué tengo este bloqueo? ¿Por qué se me repite el otro? ¿Por qué? Cualquier cosa que necesite una respuesta, el cuadro numerológico es como, ya digo, un disco duro enorme, interactivo, lleno de información y se entra en la carpeta que uno esté buscando, ¿no?
O sea, que cualquier persona puede tener una duda, tener una sensación, una emoción que no logra, como tú dices, descifrar, ¿no? Tú, más que nunca, tú despejas la
X. Sí. Lo que se hace es encontrar la causa de aquello que a la persona le está creando una perturbación interna, tanto a nivel emocional o mental, aplicado a lo profesional. Yo lo tengo enfocado fundamentalmente al trabajo con el talento y con el desarrollo de los potenciales y con la aplicación del propósito de vida, fundamentalmente profesional, pero en realidad se puede entrar a buscar cualquier porqué, ya sea de salud, aunque uno no es médico, pero sí entender el origen emocional o el origen mental de ese síntoma o esa patología, o temas sociales o temas afectivos. No tiene limitación. La única limitación que tiene es la propia conciencia de entender lo que se pregunta. Si la persona puede comprender bien lo que está preguntando, podrá comprender muy bien lo que va a entender después, ¿no?
Buah, pero qué importante lo que acabas de decir. Comprender lo que tú le vas a decir. Porque en realidad tú siempre dices que eres un mensajero, que quien habla, en este caso tú trabajas con cartas, y puede que alguien vaya a verte, ahora hablaremos de cómo es ir a visitarte y una consulta contigo, en qué consiste, pero puede que, bueno, que no entendamos nada.
Bueno, yo trabajo, como dices tú, con la carta numerológica, donde a partir del síntoma ya entramos. Es decir, el síntoma siempre es accesible para la persona. Puede que no lo sepa explicar bien, puede que le resulte ambiguo la propia forma de contar lo que le está pasando, pero en realidad si la persona llega a ese punto va a poder comprender lo que viene después, porque el propio síntoma te está provocando que quieras entender la respuesta, ¿no? Y te está pidiendo, dime por qué me pasa esto y cómo lo puedo resolver. fundamentalmente. Al final, el objetivo de toda esta historia es entender que todo eso es un patrón, es un patrón de información que en ese caso está disfuncional, y lo que hay que hacer es corregir el patrón y llevarlo al lugar correcto, ¿no? Entonces, si la persona puede comprenderlo, lo puede resolver. Si no lo puede comprender, ahí está el propio filtro. Y si no lo quiere, si no lo puede comprender, pues también está perfecto, porque igual una parte de esa misma persona no está dispuesta a entrar ahí o claro, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y eso también hay que respetarlo, y cada uno está donde elige estar.
Claro, eso te iba a decir. O sea, digamos, el primer paso es algo me ocurre, puede que me dé cuenta o puede que no. Y cuando te das cuenta es cuando dices que estás dispuesto para escucharte, ¿no?
Claro, cuando realmente la necesidad de resolver es mayor que el miedo a entender el porqué, ¿no? Entonces, cuanto mayor es el síntoma, más apertura interior hay para saber por qué está pasando. Cuando el síntoma todavía es ambiguo y da la lata, pero te deja convivir con él, la disponibilidad para escuchar y cambiar por dentro lo que sea necesario igual no es tanta en esos casos, ¿no?
Pero, y para la gente que nos está escuchando, que yo te aviso de que mi patio de vecinas es un patio lleno de hombres y mujeres, aunque diga vecinas, hombres sí, y mujeres súper respetuosos que estarán escuchando esto con los ojos como platos. Y cuando decimos síntomas, ¿qué puede estar sintiendo una persona para decir, madre mía, es que necesito que Manuel me eche un cable? O cuando busca ayuda de otro tipo, me refiero, estamos hablando de a lo mejor un bloqueo profesional. ¿O ejemplos ahora que alguien nos esté escuchando, se vea identificado y diga, hostia, me pasa esto?
Cualquier cosa que uno reconoce ya como un patrón. ¿Por qué no me funciona el tema emocional? ¿Por qué siempre doy con ese tipo de personas? ¿Por qué en el trabajo no soy capaz de ganar más dinero y parece que hay un techo que no puedo traspasar? ¿Por qué tengo problemas para relacionarme socialmente? ¿Por qué siempre estoy con temas de salud que no son graves pero que no me dejan en paz? En realidad son las cosas que nos pasan a cualquiera. Es decir, no es que el síntoma, al final los síntomas son todos muy similares. Entonces, poco estos ejemplos sirven, ¿no? Cualquier cosa que te está perturbando y que tú ya reconoces que hay algo detrás, que no es, nada es casual nunca, ¿eh? Que, sí. Pero bueno, si uno pudiera caer en el error de pensar que es casual, cuando se repite mucho, la persona reconoce que hay un patrón que no funciona, y claro, entonces ahí sí hay una receptividad para encontrar la solución y buscar la respuesta, ¿no? Pero son síntomas genéricos que podemos tener todos, ¿no? Cuanto mejor definido está, más fácil es entenderlo, pero nada del otro mundo, nada esotérico, nada extrañísimo, nada de todo muy en el día a día que nos ocurre a cualquiera.
Sí, mira, yo tengo un ejemplo de una amiga que yo creo que escuchará esto y no le va a importar en absoluto que te ponga su ejemplo, pero es una amiga a la que yo le he dicho más de una vez, tía, ¿no te das cuenta de que siempre, 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 desde hace años, tienes un problema en el trabajo? Siempre tiene un problema con la autoridad, siempre, pero ha acabado hasta denunciando, hasta le han echado, hasta me voy de este trabajo. O sea, con el trabajo pasa algo. Entonces, hablamos de esto, ¿no?
Sí, sí, hablamos de eso. Hablamos de algo que en realidad te está llamando la atención todo el rato. Por eso, para mí lo fundamental es que la persona entienda que el problema siempre está en nosotros. O sea, el problema siempre somos nosotros. Yo sé que en algún punto esto escuece, sí, porque siempre es más cómodo poner la responsabilidad en el exterior, en los padres, en la infancia, en la gente con la que damos. Pero yo siempre digo que si hay algo que te puede cambiar la vida realmente es entender que el problema eres tú. Es decir, si a mí alguien me dice el problema eres tú, a mí me deja muy tranquilo, porque si el problema soy yo, la solución también soy yo. Y si yo soy la consecuencia de un montón de factores externos, como es cómo está el mercado laboral o el tipo de cómo funcionan las personas a nivel afectivo emocional en este momento de nuestra época, pues entonces me sentiría muy frustrado pensando, bueno, pues igual un día me toca la lotería y me enamoro, o me toca el buen jefe y me va bien, y si no, pues nada, pues ¿qué voy a hacer? Pues me quejaré y viviré en la víctima, que al fin y al cabo para mí es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? El victimismo, que es la consecuencia de no reconocer que el problema somos nosotros, y no es un juicio, ¿eh? Que hay muchas personas que cuando escuchan esto lo que sienten es como, se sienten juzgadas, o sea, que el problema soy yo. Sí, pero el problema eres tú, y eso es genial. Es decir, porque si no fueras tú, el universo no sería inteligente, ni tendría una lógica, ni tendría un orden. Sería una cosa aleatoria, circunstancial, absurda, donde tampoco tendría ninguna razón buscar respuestas. porque sería todo aleatorio. Cuando entendemos que el universo tiene un orden, todo tiene un porqué, todo ocurre por alguna razón y que el origen de todo está en nosotros y que lo que dentro no funciona se manifiesta como conflicto fuera, a mí cuando yo hace 1000 años comprendí eso, a mí eso me cambió la vida para siempre, porque todo está en nuestras manos, en definitiva, ¿no?
Al final es lo que decimos y cada uno lo dice con unas palabras, ¿no? Pero como es dentro, es fuera. Y efectivamente, sí, siguiendo con el ejemplo de esta amiga mía, o cualquier otro, yo qué sé, si vibras constantemente en que las ofertas de trabajo que te lleguen, por ejemplo yo que trabajo mucho en redes, sean cosas gratis, es como, pues ya estaré vibrando en algo o muy bajito o muy no sé cómo o no me valoro o lo que sea para que las ofertas que reciba sean estas y el problema no está fuera, que eso es lo que creo que nos cuesta entender.
Claro, el mundo exterior está reflejando nuestro mundo interior, todo es energía vibrando en distintas frecuencias. Nosotros estamos emitiendo ondas todo el rato, en forma de pensamientos, emociones, creencias, percepciones. Todo ese campo de ondas va a un campo de energía invisible, al que nosotros llamamos Dios, y ese campo energético lo que hace es recoger las ondas que tú le mandas y te las devuelve en forma de acontecimientos. Por lo tanto, el campo exterior te está diciendo dónde vibras y te está dando el indicador de con qué tiene que ver. Si tienes un problema con aceptar el dinero, o consideras que el dinero no es bueno, o consideras que el dinero te puede acabar destruyendo, pues ya puedes encontrar o ir a buscar la razón de por qué sí trabajo, pero no termino de ser abundante tanto como me gustaría, ¿no? Siempre es un reflejo exterior. El mundo exterior siempre es un reflejo de todo ese mundo interior. Vibraciones, ondas, frecuencias. Es muy sencillo.
Y además
energía vibrando en frecuencias.
Exacto. Y además es ciencia, que eso a mí me explotó la cabeza el día que entendí que estamos hablando ahora de vibración y de frecuencia, que es una ley. O sea, como la ley de la gravedad. O sea, que funciona, pero como, ¿qué te voy a decir a ti? Como que 2 y 2 son 4. Es que al final...
Sí, pero exactamente porque son patrones. Son patrones y cuando tú entiendes que hay un patrón... Hay una inteligencia operativa ahí. Llámale como quieras, pero no es. Si hay un patrón, no es casual. Entonces, exactamente, todo se ordena en patrones de información y responsabilizarte de que tú eres el que está creando esos patrones es fantástico, porque te da el poder. Da el poder, te da la llave, puedes crear tu vida con tus elecciones, con tus decisiones, con tus observaciones. Y en ese momento. Pues eres Dios, claro, porque tú estás creando el universo que tú eliges en base a tu capacidad de decidir o de pensar o de generar acciones determinadas, ¿no?
Qué fuerte, cómo estamos totalmente dejándonos llevar, ¿no?, por la corriente desde que prácticamente nacemos, cero plantearte nada, cero... Sí. La decisión de, bueno, yo es que el castillo lo construiría amarillo en vez de rojo. No, rojo, no te plantees nada. Es increíble esto.
Claro, al final es increíble entender, en efecto, que no hay una realidad. Que la realidad, lo que llamamos realidad, no es lo mismo para todos. Hay cada realidad como cada persona. Y que tú afectas a tu realidad con cada pensamiento, con cada forma de interpretar lo que está ocurriendo. Y eso te hace el dueño de todo el proceso y te convierte en un ser consciente en el universo donde ya no eres una marioneta, donde vas despertando, donde vas entendiendo que en realidad todo está en ti y todo depende de ti. Y a mí es que me sigue pareciendo tan revolucionario, por más que ya lo conozco y cada vez que lo pienso, es que no somos suficientemente conscientes de lo libres que somos para elegir. O sea, nos falta conciencia de que todo es libertad de elección y que puedes elegir siempre, en cada momento, en cada instante, siempre puedes elegir. Luego llegará la mente diciéndote, ya, pero no, eso es muy difícil, no tengo dinero, no conozco a nadie, para irme a otro país, no sé, ya lo sé. Pero ¿puedes o no puedes elegir? Sí, vale. Pues entonces, si puedes elegir, ya a partir de ahí podemos empezar a enfrentarnos a los inconvenientes mentales de... Pues eso, de las resistencias, de me da miedo, vale, ok a todo, pero ¿puedo elegir? Sí, siempre puedo elegir. Hasta en este encerramiento podemos elegir qué hacemos. No podemos elegir salir a la calle, pero podemos elegir qué hacer dentro de casa. O sea, La libertad de elección es la base estructural sobre la que está construido este universo inteligente. Entonces, entender que siempre podemos elegir, a mí me fascina absolutamente.
Total, y ahora que has dicho lo de la mente, también aquí en casa hemos llegado ya a tener debates diciendo lo primero que te diga la mente no es, eso no es, porque la mente siempre te quiere recoger y te quiere apretar, ¿no? Pues eso, a las resistencias a las que estamos acostumbrados, ¿no? A esos mensajes y a esos inputs que recibimos desde que nacemos, no, tú eso no, no, eso no es para ti, no, eso es demasiado grande, entonces ya es como, mira, mente, cállate.
Sí, si hubiera un patrón, que lo hay, la mente por lo general te lo cuenta siempre al revés. O sea, no te cuenta cosas muy diversas, no, te cuenta lo contrario. O sea, decir, entonces, ante cualquier tesitura siempre hay dos opciones, ¿no? O yin o yang, o blanco o negro. Entonces, cuando uno está investigando y buscando respuestas dentro de sí mismo o queriendo tomar una solución, en realidad, si la solución no es la que tú crees, es justamente la contraria siempre. O sea, no hay más. O sea, todo es binario. El universo es binario. El día y la noche, el sol y la luna, tenemos dos cerebros. Es decir, todo es binario. Entonces, esto es muy genial también, porque parecería que hay 8 millones de variables a la hora de ¿y qué camino hay? No, en realidad son dos, que luego pueden parecer miles porque son el mismo camino cambiando de forma. Pero entender eso es muy genial. Cuando tengas una duda, plantéatelo a la inversa. Es decir, cuando la mente te esté contando una cosa, obsérvalo y evalúalo, por supuesto, pero yo contemplaría la variable contraria. Y ahí ya tienes los dos elementos reales de juicio para poder operar desde un lugar más consciente y no tanto por ensayo y error. Pero sí, por lo general la mente te lo cuenta al revés. Está ese clásico de soy así porque nací en esa familia y yo le digo a todo el mundo, sí. No, como eres así naciste en esa familia. Es decir, en realidad ahí se ve perfectamente que es darle la vuelta. Sí. Claro, ¿qué ocurre al darle la vuelta? Que el responsable tienes que ser tú, eso está claro. O sea, ordenar el patrón en la dirección correcta nos obliga a hacernos responsables del proceso. Eso sí que no es negociable, está claro.
¡Guau! Vaya poder, ¿eh? Vaya poder que da a entender todo esto, que das tú en este caso, porque yo no sé, para los que no te conocen, tú eres un investigador y evidentemente todo el conocimiento que tú ofreces, o sea, tú eres consciente, tú sabes lo que... Porque es que tú eres un tío muy humilde y me vas a decir que no, entonces lo tengo que decir yo. Pero tú sabes todo lo que ayuda, todo lo que ayudas.
Bueno, yo creo que uno, yo digo que ni lo sabe ni lo debe de saber, para que el ego no se meta y se cuele y uno se piense. Nunca sabes. Lo que sí sabes es si el trabajo está bien hecho, y yo me quedo en esa frontera. ¿El trabajo está bien hecho? Sí. ¿La sesión, el encuentro ha sido productivo? ¿La persona se ha llevado las respuestas que venía a buscar? Sí. Ya está. Ni siquiera juzgo lo que hacen con ello. O sea, no lo juzgo ni para mal ni para bien. Si lo juzgo para bien, me podría sentir muy tal. Y no me interesa tanto eso. O sea, en realidad no, me da un poco lo mismo, ¿no? Oye, que esto me alegro mucho. Oye, que me vino muy bien. Que me cambió la vida. Yo me alegro mucho, por supuesto. Pero quitando eso, uno nunca sabe también qué consecuencias genera porque no sabes qué haces con la información cada persona, ¿no? Y cada persona tiene que hacer lo que deba de hacer. Que repito, la libertad de albedrío está por encima incluso de hacer lo que te han dicho que es mejor. O tú reconoces que es mejor. Bueno, la última palabra debe de ser de la persona y eso tiene que ser de esa manera, ¿no?
¿Qué dominio tienes? El otro día hablaba también con Nata Moreno, que también es amiga tuya. Y,
sí, amiga nuestra, sí.
Sí, y siempre digo lo que admiro de ella y en tu caso también me ocurre, porque yo dejo muchas veces que se me lleven los demonios. Entonces, así como muy equilibradita, tampoco me considero. Y Nata y tú sois dos personas que qué capacidad dominadora de emociones tenéis de mantener ese equilibrio, ¿no? Que no, pues lo que tú dices, que no se te lleve ni el ego hacia arriba de subidón, ni tampoco un momento de depresión. O sea, ese equilibrio, ¿qué sostén tienes de ti mismo? Eso es súper admirable.
Bueno, eso tiene que ver con, pues eso, pues con todo el trabajo que uno va haciendo consigo mismo, que te va dando unos anclajes y que te permite vivir las cosas que pasan fuera desde un lugar distinto, ¿no? Desde un lugar de más comprensión, de más conciencia, que eso no significa que uno no tenga momentos que podamos tener todos, pero para mí no es tan importante el poder manejar las emociones como el saber por qué se desequilibran, ¿no? Y si ya entiendes eso, es que el otro se va a acabar resolviendo en breve espacio, porque entender el porqué, al fin y al cabo, es la premisa principal. Cuando alguien entiende los porqués, ya puede operar con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero si el porqué no está bien definido, si no hay una conciencia interna de por qué pasa lo que está pasando, uno se siente muy vendido. Y es verdad que está en mano de sus emociones, de la mente que juzga, sí, de los propios miedos, ¿no? Entonces, para mí el valor diferencial no está tanto en la gestión de lo que ocurre como en la conciencia de por qué ocurre, que es donde hay que entrar realmente. Uh-huh. Y cuando tienes una conciencia de por qué ocurre, la cara de tonto a uno ya se le quita y eso está muy bien. Me sigue pasando lo mismo, igual sigo enganchado en una historia ahí, pero es verdad que si me hubiera un espejo, la cara de idiota no la tengo, porque aunque no sea capaz de frenarlo, sé por qué está pasando. Y eso lo va a permitir corregir mucho antes que si no entiendo por qué ha ocurrido, y eso me lleva a otro lugar, que me lleva a otro lugar, que al final te desordena todo el sistema, ¿no? Al final es conciencia todo el rato. Se trata de cuanto más consciente eres, con más conciencia vives tu vida y aprendes a vivir las cosas que ocurren ahí fuera, que las has creado tú, pero que no sabes muy bien cómo ha ocurrido, ¿no?
Totalmente, las has creado tú. Es que, claro, las frases que te hacen a ti responsable acojonan, pero...
Sí, pero increíble.
Oye, ¿y alguna anécdota nos has contado, así ya en plan petit comité? Porque hay mucha gente que piensa, vamos a desmentir tópicos, hay mucha gente que piensa que la numerología adivina, ¿no? Yo me acuerdo que cuando te acababa de conocer te decía, Manuel, ¿tú ves cosas? Tú me decías, ¿yo qué voy a ver? ¿Yo qué voy a ver? Y que alguna vez te ha dicho alguna persona, jolín, esperaba encontrarme a alguien con túnica. Y tú dices, pero qué túnica, ¿no? O sea, ¿cuántos tópicos y qué, sí, digamos, sí. Creo que caen todos cuando ya te metes en este mundo y ves la seriedad y el rigor, ¿no?, que envuelve a la numerología.
Sí, en esta época te diría que a cualquier herramienta de conocimiento, porque, claro, todo va avanzando también y todo se va poniendo en un lugar mejor. Y es verdad que ahora hay pues un campo de profesionales pues normales, como yo digo, ¿no? Normales, pues con, pues eso, investigadores, gente que está buscando respuestas, que está buscando la verdad, y que en realidad, pues eso, pues que son, pues que somos todos de andar por casa. Es decir, que es que no hay ninguna, que somos, podemos ser talentosos en nuestro campo como cada uno lo es en el suyo. O sea, ni más ni menos. Uh-huh. Hay gente que me dice, jo, es que yo alucino, y yo digo, ya, pues igual que yo alucino cuando veo a alguien tocar la guitarra, o cuando veo un concierto, o cuando veo a un periodista, o cuando... Es que yo alucino exactamente igual, porque claro, cuando no es lo tuyo, ¿cómo no vas a darle un valor tan grande, verdad? Si uno no sería capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, al final todo es normal. Y esto es fundamental, quitarle los esoterismos. Que evidentemente estamos dentro de una estructura mágica, sí. Que el universo es inteligente, sí. Que todo ocurre por algo, sí. Pero eso es normal. No es estratosférico, ¿no? Hay muchas personas que cuando trabajamos en la sesión piensan, pero tú tienes que tener algún talento ahí como de evidencia. Y es que la información es tan exacta que parece eso, ¿no? Y es que no, yo les digo, ya me gustaría a mí, no sé, como gente que tiene el talento de canalizar información y te da una información fantástica, canalizada a través de lo que sea. Y yo lo que hago es investigar. Y cuando los patrones están encontrados, evidentemente el margen de error es cero. Pero porque es una investigación. Igual que si no has llegado al fondo del saco, pues esa investigación está sin terminar. Entonces, sí es verdad que hay mucha exactitud cada vez más, porque la conciencia está despertando a un nivel global y a un nivel individual, pues también estamos más, como más profesionales todos, cada uno en lo suyo, no solo en este mundo, en cualquier área, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, ya sabemos lo que estudia la numerología, es para ir haciéndolo un poco cronológico, porque si no lo ordenamos un poco. ¿Cómo es el proceso? Porque a Enric y a mí nos han preguntado mucho, ¿cómo es el proceso desde que alguien te conoce, va a una consulta contigo, va a una sesión contigo y acaba tarado, perdido, como nosotros, tatuándose unos números en el brazo? ¿Cómo funciona? Una persona va a conocerte y en realidad, ¿de qué manera? ¿Qué es una secuencia? ¿Qué es lo primero que tú necesitas saber para sacar ese patrón?
Es muy sencillo, con la fecha de nacimiento y el nombre y los apellidos, todo eso se decodifica a números, uh-huh. sale una carta numerológica, un cuadro numerológico, todo ese campo de números se reduce a una secuencia de tres, que es el patrón a través del cual vivimos todos, nuestra vida está codificada en una secuencia cuántica de tres dígitos, porque para, digamos, para hacer lo que hemos venido a hacer aquí, a este, yo le llamo el videojuego, pero videojuego, universo, como queramos, para poder hacer lo que hemos venido a hacer necesitamos tres cosas. Necesitamos una identidad, necesitamos un propósito de vida y necesitamos una energía para poder conseguir dicho propósito de vida. Entonces, toda la información está codificada en ese patrón numérico de tres dígitos. La secuencia es muy sencilla, ser más hacer tener. Si no fuera tan básico, esto no sería inteligente. Si fuera una ecuación de tercer o cuarto grado, pues no estaría al alcance de cualquiera. No, tú tienes una identidad elegida por ti, tienes un propósito de vida que deseas conseguir elegido por ti y necesitas una energía o un vehículo o herramienta para llegar a conseguirlo, ¿no? Entonces, en el cuadro numerológico sale eso. Yo ya, cuando yo le pregunto a la persona qué quieres trabajar, yo lo que hago es aplicar la información a lo que necesita en ese momento, pero yo ya tengo la información. Yo no necesito el síntoma en realidad, el síntoma lo necesita la persona. Uh-huh. Yo podría empezar a hablar y sería igual de efectivo. Lo que pasa es que entonces igual entraríamos en terrenos que la persona no quiere saber o no está preparada o no está en conflicto o está estupendo y no uh-huh. hace falta meterse ahí. Pero en realidad al final es una decodificación de números llevada a un patrón de tres dígitos. Ese es el modelo con el que yo trabajo y al final todo viene del mismo sitio. Quiero decir, 500 síntomas tienen un punto de origen. Uh-huh. Por eso es tan fácil de entender y es tan práctico y tan concreto, ¿no? Porque parecería que tenemos 800 problemas, pero tenemos uno apareciendo de 800 formas distintas. Hasta cuando cambia de área, tengo un problema con lo emocional, con lo económico, con lo social, el problema es uno siempre. Porque a niveles cuánticos el universo es unitario, todo es una cosa. Entonces, cuando entendemos que es una cosa y entiendes que de esa una cosa sale todo, es que de repente se reduce todo eso a algo muy concreto, muy sencillo y muy entendible y muy aplicable, porque es fundamentalmente práctico porque son números, es decir, y son patrones de información que son medibles y que se pueden contrastar. Si te tienes que creer lo que yo te digo, ya no vale. Ya no vale porque yo no vendo fe, no vendo información, vendo conocimiento, vendo conciencia. Entonces, si tú no eres consciente de lo que te estoy contando, pues no vale. No vale aunque te parezca creíble mi discurso o te parezca que lo que te digo tiene una cierta lógica. No, esto funciona cuando la persona hace su parte.
Claro.
Si no, hasta donde la persona se lo permita, ¿no? Y ahí está otra vez el filtro. Aquí cada uno llega hasta donde elige llegar.
No, Manuel, harías entretenimiento, no información. Si la otra persona no está receptiva y no te va a escuchar, pues eso sería como leerse un cómic que haces para entretenerte y ya está, pero no te estaría sirviendo de nada.
No, porque no te estás responsabilizando de qué haces ahí. A mí, cuando hay personas que vienen y me dicen, bueno, cuéntame lo que tú veas, le digo, no, es que yo no trabajo así. ¿Tú qué necesitas? Bueno, yo en principio estoy bien. Entonces le digo, pues hemos terminado la sesión. Quiero decir, que está fenomenal, que yo estoy encantado de que esté fenomenal. Pero yo no voy al médico y le digo, estoy fenomenal. Pues si estoy fenomenal, no voy al médico. Y si voy al médico, me tengo que responsabilizar de lo que me duele, ¿no? O de lo que no funciona, o de lo que me hace daño. Y ese es el punto de comienzo de cualquier solución. La toma de conciencia y el reconocimiento del problema hacia uno mismo de esto no funciona, esto está mal, a mí esto me hace sufrir. Y al final es el sufrimiento el que provoca esa búsqueda, ¿no? en las personas. Entonces, tarde o temprano, a todo ese sufrimiento nos ha ido llevando a encontrar los porqués y las causas de lo que no funciona bien en nuestra vida. Pero es verdad que es un punto de responsabilidad inicial. ¿Qué haces aquí? ¿A qué vienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres trabajar? Si la persona no se reconoce a sí misma que algo no funciona, tampoco sirve forzar, porque en efecto sería entretenimiento. Pues claro. Te cuento un montón de cosas que son curiosas.
Sí.
Hay personas que dicen, no, vengo por curiosidad. Digo, la curiosidad es la peor razón para que tengamos este encuentro. Por curiosidad no, por sí, una razón.
como si le regalas, yo que sé, a tu mejor amigo o a tu madre, como el que le regala un bono para un spa, una sesión claro. como el Márquez. Y en realidad dices, claro. si estás viniendo porque te lo han regalado y para mira qué guay, ponte una peli, vete al cine.
Claro, sí, no, no funciona. No funciona y muchas veces, yo no lo hago, pero si lo hiciéramos sé que provocaría el efecto contrario. Y que la persona se reforzaría en sus creencias y en todo lo que considera que está bien. Se pondría, se amurallaría. Y es como, no, si eres tú el que tiene que decidir que quieres encontrar respuestas a las cosas que no funcionan. Si no las necesitas, está todo perfecto. No se trata de hacer proselitismo, ni de dejarle claro al otro que está equivocado, ni de llevarle a un lugar al que no quiere ir. Todo tiene que ser orgánico y, repito, la persona tiene que elegir dónde quiere estar en cada instante. Y eso es sagrado y eso no se puede perturbar, ni siquiera con la intención de hacerle un bien mejor. No.
No va a funcionar.
No funciona. No funciona y no tiene... Y es una falta de respeto al proceso de cada persona. Cada uno está donde está y así tiene que ser. Y cuando quiera estar en otro lugar, estará en otro lugar.
Sí, avanzará. Está claro.
Claro. Sí.
Entonces, todo lo que tú, el primer paso que das con una persona que efectivamente necesita unas respuestas porque dice, madre mía, he detectado que esto se me atasca, todo empieza sacando el cuadro numérico, que es esta secuencia de tres números, donde, recordamos, era una identidad y un propósito, que es el último número, y una energía que hay que mover para llegar a él, ¿no? Es como el puente.
Claro, hay nueve tipos de identidades, hay nueve tipos de propósito de vida y hay nueve tipos de energía. Hay nueve números, todos son nueve paquetes de información. Entonces, cuando vamos a entrar al videojuego, es como, ¿y tú qué quieres ser? Pues yo quiero ser bombero, yo quiero ser periodista, yo quiero ser músico, yo quiero ser investigador, científico, lo que sea, ¿no? Y entonces, digamos que nos ponemos el traje de la identidad que hemos elegido para entrar a ese videojuego.
Claro.
Una vez elegida la identidad, todos hemos elegido una identidad, el siguiente paso es, vale, ¿cuál es el plan que te gustaría conseguir con esta identidad? Y hay otros nueve tipos de propósito de vida.
Sí.
Que uno reconoce que desea conquistar y que le entusiasma ir a esa conquista. Uh-huh. Y entonces ya tenemos quién he elegido ser y qué deseo tener, ¿no? Identidad y propósito, y ahora necesito un vehículo. Una herramienta, igual, que hay una energía que es exactamente propicia para llevarte a la conquista de dicho propósito. Entonces, si se entiende, claro, es que es un videojuego. O sea, no puede ser más divertido. Lo que pasa es que nos hemos metido ahí en la mente, en los apegos, en los miedos, y eso le ha quitado la lógica a estar aquí muchas veces y parece que solo estamos sufriendo y sobreviviendo y que se trata de sufrir lo menos posible, pero en realidad el diseño es espectacular, quiero decir, es entrar en una identidad que es como tu avatar, marcarte el objetivo que tú quieras y hay una herramienta o vehículo perfecto para llegar a conseguirlo. Cuando entendemos eso, podemos empezar a vivir de verdad. Si no, en el genérico estamos sobreviviendo, intentando no perder un trabajo, intentando no estar solos, intentando que la relación funcione, intentando no perder el dinero que tenemos. Y eso le da un cariz que en el fondo no es real y que esa no es la lógica de estar aquí.
Y que encima te está haciendo sufrir.
Claro, porque hemos perdido de vista lo verdaderamente importante y es quién he elegido ser, qué hago aquí. Si yo he elegido ser cantante, ¿qué hago yo trabajando en Carrefour? Ya, pero es que la vida, yo lo entiendo todo, quiero decir, todos lo entendemos, la vida está muy mal, hay que ganarse la vida, no sé qué, es muy difícil, el mercado de la música, no sé qué. Sí, pero hay que irse a lo concreto. ¿Tú has elegido ser músico? Sí. ¿Estás siendo músico? No. Eres infeliz. ¿Me equivoco? No, pues ya está. Bueno, pero sigue trabajando en Carrefour y reconoce tu identidad de músico y dedica tu vida a manifestar esa identidad. Eso te ordena la vida. Le da un sentido a levantarse todas las mañanas. Luego viene el objetivo. Me gustaría tocar en directo, me gustaría componer para otros artistas, o me gustaría... Ya apareció el propósito una vez que te has reconocido en tu identidad.
Claro.
Ves qué quieres hacer con eso, ¿no? Y entonces en ese momento es como, vuelves a tener un sentido mayor. Y mientras estás trabajando en Carrefour, que no es el mejor plan del siglo, porque tú no eres eso, no porque no esté bien trabajar en Carrefour.
Sí, sí, porque has venido para otra cosa.
Porque has elegido otra cosa, exacto. Claro, si no parecería que es que ser músico es guay y trabajar en Carrefour es un horror. No, si yo, mi identidad tiene que ver con tener un trabajo de cara al público donde no necesariamente tengo que desafiarme en grandes cosas, puedo estar muy contento en un trabajo de 8 horas, porque mi vida está por otro lado, en mis hobbies, claro, en mi familia, en mi entorno, en mis viajes, y también está perfecto. Sí, el problema está en cuando estás donde no eres, exacto. Claro. Eso es lo que nos hace sufrir. Entonces, reconocer tu identidad y reconocer el propósito de vida que deseas conseguir, eso no deberíamos de tocarlo nunca, porque es lo que ordena todo el puzzle. Cuando eso se pierde de vista, la persona se convierte en un zombie. Vive, respira, va a un trabajo, paga impuestos, le echa gasolina al coche. Pero el sentido de la vida se pierde por completo. Entonces, nadie debe de negar su identidad, aunque no seamos capaces de ponerla en práctica. La conciencia de saber quién soy nos pone muy felices. Saber a dónde me gustaría llegar con esa identidad nos pone muy felices. Y esas dos columnas vertebrales deberían de estar despiertas en todos. Y en el fondo es lo que estamos buscando siempre. Cuando alguien viene a la sesión está buscándose a sí mismo y está buscando que su vida tenga un sentido. O ya sabe que lo tiene, pero no es capaz de llevarlo a la práctica.
Claro.
Y eso es la clave principal de estar aquí. Si nos quitáramos eso, esto es un aburrimiento total, porque sufrir para pagar una hipoteca o para ahorrar para irte de vacaciones todo un año, en un mes, dices, pues es que pues igual esto está mal diseñado. No, el diseño es perfecto, pero se nos ha olvidado qué hacemos aquí, de alguna manera.
Yo me acuerdo, ahora que estás hablando de ser cantante o músico, bueno, igual da, yo me acuerdo que me pusiste una vez un ejemplo donde también lo vi súper claro. Para los antitaurinos, que somos muchos, no tiene mucho sentido, pero el ejemplo de los toreros que me pusiste me pareció brillante porque me abrió mucho los ojos, ¿no? Tú me decías, una persona puede querer ser torero y puede acercarse, como tú dices, ¿no? En diferentes niveles. Puedes estar haciendo una crónica taurina en un periódico, te has atrevido hasta ahí, digamos.
Sí.
Puedes vender las entradas, los tickets en la taquilla de las ventas, te has acercado un poquito más. Puedes ser el que lleva la camilla por si al torero le pasa algo y el que le lleva a la enfermería, ya estás en el ruedo, pero todavía lo ves desde fuera. Puedes ser el picador, sales un poquito antes, encima de un caballo, o puedes ser el torero que ya te estás literalmente jugando la vida. O sea, sí, fíjate cuántas maneras de acercarse a quien tú verdaderamente sientes que eres, pero no tienes, pues eso, el arrojo, en este caso, de ponerte delante de un toro. Pero, ostras, ¿cuánto te puedes acercar y cuánto no?
Sí, a mí la metáfora del torero me gusta mucho por el concepto de que en la profesión de estas personas, indistintamente de que uno sea taurino o antitaurino, sí, no entramos en eso, sí, sino en el propio modelo de que son personas que obviamente se están jugando la vida de una manera literal. También se la está jugando un policía, también se la está jugando un fontanero cuando sale a trabajar con su furgoneta, ¿no? Sí, pero sí, es verdad que es digamos que es una profesión donde se ve muy bien el dibujo, ¿no? Y al final de eso se trata, ¿no? De cuánto estás dispuesto a arriesgarte por conseguir la vida que deseas. Y todo tiene que ver con lo mismo, porque todos son partes de la misma identidad. Es la identidad manifestada en distintos niveles. Entonces, digamos, el nivel máximo, para lo bueno y para lo malo, tiene un nivel máximo de riesgo, ¿no? Total. Por eso en el mundo del toreo hay una frase igual, que para mí es una frase que tiene más que ver con lo espiritual que con el propio oficio, que es o con los pies por delante o por la puerta grande. O sea, hay un momento cuando te atreves a ser quien eres, si sale bien, muy bien, pero si no, te puedes romper en mil pedazos autodestruyéndote, porque que nos pasen cosas muy buenas tiene mucho peligro, porque hay que saber gestionarlas, ¿no?
Claro,
todo claro. Lo que de bueno te ofrece la vida cuando la vida te va muy bien y cuando tú te estás atreviendo a ser quien eres. Entonces sí, son niveles. Numéricamente hay 18 niveles, en realidad. La identidad tiene 18 niveles y cada uno está en el que elige estar.
Sí.
Y cuando no está en el que desearía, lo admira, ¿no? Y
claro.
Entonces lo ve, lo sigue en su Instagram, se compra camisetas o va a sus conciertos o compra sus libros, porque en el fondo se están reconociendo en esas personas, ¿no? Dime a quién admiras y te diré quién eres. Sí. Es una forma de reconocer tu identidad viéndola en otro. Es que no sé quién soy. Bueno, pero ¿y a ti qué te conmueve, qué te emociona cuando miras a alguien? Yo admiro fundamentalmente a esta persona. Bueno, pues tienes exactamente las mismas capacidades, el mismo talento, porque no podrías reconocer en el otro algo que no posees en ti, ¿no? Entonces, eso es una manera de saber quién eres mirándolo fuera, cuando igual mirando para adentro no te, todavía no te termina de cuadrar la información. Y luego ya uno elige en qué parte del videojuego quiere estar, y donde está el yin está el yang. Es decir, donde está el deseo, también está el apego. Y si te apegas a tus deseos, la autodestrucción es evidente tarde o temprano, porque el apego nos genera que no dominamos a nuestra animalidad, nuestros impulsos, y bueno, y aquello ya se convierte en un disparate. Pero tiene que ver otra vez con la conciencia. Estamos aquí para vivir los deseos con conciencia y para vivir los deseos de manera responsable. Otra vez, la explicación es muy básica y muy simple, ¿no? Pero no es fácil que te pasen cosas muy buenas porque te va muy bien, porque te has ido a la parte de arriba de tu identidad. Y ahora a ver cómo le pones foco y conciencia a todo eso, ¿no?
Claro, claro. Qué importante, ¿eh?, lo que dices de ver en los espejos de fuera quién tú verdaderamente eres, ¿no? Lo que mucha gente se puede plantear, me emociona o me provoca síndrome de Stendhal o me caen lágrimas cuando escucho a, yo qué sé, a María Calas. Es, hombre, pues igual llevas una cantante dentro o yo qué sé, o algún niño, los niños también se ve mucho cuando ven el fútbol, como no sé qué futbolista, dices, si es que chiquillo, si tú ibas para esto. O un ejemplo, a mí no me importa que se vea así de claro, cuando yo a lo mejor pues puedo ver a Oprah Winfrey y digo, claro, Dios mío, me estoy muriendo ahora mismo de ver lo que ha conseguido esta señora. Y claro, tú me dirías, mira el nivel al que ha llegado ella.
Claro, te estás viendo a ti mismo sin saberlo. Por eso hay que ser consciente de eso, ¿no? Uno se está viendo a sí mismo, pero no sabe que tiene esos talentos, no tiene conciencia de que tiene ese potencial.
Sí.
Pero si no tuviera ese talento y ese potencial, tampoco podría reconocerlo en quien lo tiene. Por lo tanto, es un espejo,
claro,
para que te reconozcas a ti mismo y te atrevas a ser quien eres y aquello que realmente admiras, te emociona, te conmueve y te da envidia, que es una palabra maravillosa, aunque muchas veces culturalmente está muy, muy denostada, pero que la envidia es un canal de toma de conciencia, porque lo que no nos interesa no es envidia, quiero decir,
claro.
Lo que solo es envidia lo que de alguna manera nos falta, ¿no? Y no nos atrevemos a manifestar dentro de nosotros. Entonces, mirar fuera y reconocerte en los iconos o en los arquetipos es muy guay, porque es como muy de, lo puedes hacer en casa, no hay que meterse en ningún tipo de terapia ni de búsqueda de uno mismo así como más profundo, sino decir, y te das cuenta de que sí, cuando hay personas que dicen que eso también es otro clásico de no sé cuál es mi vocación, ¿no? Yo siempre les digo que la vocación no hay que buscarla en el futuro, hay que buscarla en el pasado. Es decir, no busques quién eres yendo hacia adelante, busca quién eres acordándote de quién eras, ¿no? De qué juguete le pedías a los Reyes Magos, en qué te gastaste tu primera paga con tu primer trabajo, qué te compraste, un disco o unas zapatillas de deporte. O sea, todo eso es información. Y entonces, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que todo funciona en patrones. A partir de los 9 años ya todo es repetición. O sea, ya no hay nada nuevo. Todo es lo mismo, cambiando de forma en ciclos de 9. Entonces, en los primeros 9 años de nuestra vida está codificada toda la información y ahí está. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es el tipo de persona que me gusta a la hora de enamorarme? ¿Por qué? Pues porque luego me di cuenta de que el profesor del colegio, si me doy cuenta, es el primer patrón que me gustó y ahora mi marido o mi mujer es que se parecen o tienen nexos común o se llaman igual. Que eso es muy, muy significativo, claro, los nombres que se repiten, porque son aspectos del pasado que han tenido un impacto emocional fuerte en ti y todo lo que es bueno lo quieres reproducir y lo quieres hacer permanente en tu vida.
Sí, sí.
Entonces, cuando uno busca, el pasado tiene codificada toda la información y es una cuestión de recordar o de preguntarle a la gente de alrededor, oye, y entonces tal, pero tú no te acuerdas que siempre estabas jugando no sé qué, o no siempre estabas no sé cuántos, no te acuerdas. Y lo increíble es que no nos acordamos muchas veces. Ah, pues no. Y ahí empiezas a hilarlo y ves que hay un patrón.
Total.
Y ahí encuentras tu vocación o el tipo de relación que quieres, o dónde te quieres ir a vivir, o en qué tipo de casa quieres vivir, porque está todo codificado en el pasado. Y eso también es algo que se puede hacer sentado en una silla en casa, ¿eh?
¿Sí?
Quiero decir, también, porque, repito, el universo es inteligente y a funcionar en patrones es muy accesible para todo el mundo si uno quiere hacer ese trabajo, ¿no?
A mí me gusta mucho una frase que decimos contigo muchas veces, que es el futuro siempre está adelantándose, y eso me encanta, porque justo lo que estás diciendo, hace poco vimos el documental de Amaya, Amaya Romero, la de la chica de Operación Triunfo, y claro, ya había imágenes de ella de pequeñita cantando. Rosalía, sí. También la hemos visto en el concurso este, creo que eran Pequeñas Estrellas o Menudas Estrellas o no sé cuál. Y Millie Bobby Brown, la niña de, sí, de Stranger Things, también hay un vídeo de ella así de chiquitita, que creo que tiene 3 años cantando Amy Winehouse, y Enrique y yo lo veíamos y decíamos, pero ¿cómo no esta niña iba a ser lo que es ahora? O sea, claro, ¿cómo el futuro se está adelantando? Y en realidad es lo que tú dices, mirando al pasado dices... Si es que, ¿cómo no iba a ser esto? ¿Cómo no?
Claro, porque el futuro está codificado en el pasado. En realidad, el futuro es la repetición de un pasado.
Mm.
Entonces, el futuro todo el rato es un pasado ya vivido, en micro, que se busca manifestar en macro.
Claro.
Entonces, por eso, todo está a la vista. Esa frase de las cosas se esconden poniéndolas a la vista, es tal cual, pero hay que observar. Que es lo que de alguna manera perdemos, la capacidad de observación cuando estamos tanto en la mente y en las creencias,
sí,
y en las ideas absolutas y en abanderarnos en una posición y luchar contra la contraria. Cuando observamos, de repente todo es muy ligero y es, veríamos energía moviéndose y fluctuando en patrones de información, ¿no? Entonces, hay que observar. Hay que observar el mundo, hay que observarse a uno mismo, hay que ser el testigo, como decía Buda, o el observador, como dice la física cuántica, y es dejar un espacio para ver lo que está delante y donde están las respuestas que tú estás buscando, que cuando uno no puede solo, pues hay personas que se dedican a eso, pero que en realidad todo está a la vista para el que lo quiera ver. Y el que no lo quiere ver, pues no lo ve y está fenomenal porque sigue estando ante sus ojos, claro, depende de cada uno, ¿no?
Todo está a la vista. Es yo creo, el mejor cierre, porque a mí me encantaría continuar hablando, pero no te puedes escapar sin irte, o sea, sin que te haga las preguntas random de la Forte, que son unas preguntas que le haría igual a la reina Leticia o a Manuel Márquez. Tanto
genial,
a la reina Leticia, que cualquier día va a venir a mi patio de vecinas. Los dos sabemos que estamos a un solo paso de la reina Leticia, ¿eh?
Todo está más cerca de lo que parece siempre, ¿no? Antes había 5 grados de separación o 6,
¿sí?
¿No? Ahora está a 5 minutos, está totalmente, todo al lado.
Totalmente, sí,
absoluto.
En fin, ¿qué es lo último que te ha dolido?
¿Qué me ha dolido? Pues mira, me ha dolido en este encerramiento que decidan por mi libertad de elegir. Me duele que alguien te pueda quitar la capacidad de elección. Y aunque sea por un buen fin, para que no nos contagiemos, y lo entiendo todo, ¿eh? Quiero decir que no, y no digo que no sea lo correcto, que probablemente sea lo correcto y era lo más lógico aislarnos, ¿no? Pero me duele cuando algo externo no me deja elegir, que es una proyección de mí, como hablábamos antes. Por lo tanto, me enfado conmigo mismo cuando vivo situaciones donde no puedo elegir tanto como me gustaría. Eso me duele, sí.
¿Donde no te permites elegir, puede ser?
Donde no me permito elegir y hay un factor externo que hace de carcelero.
Claro.
Sí, eso me duele porque es como, no, hombre, a estas alturas no debería estar pasando, pero bueno, pues no es tan fácil, claro.
Sí, sí. Esta pregunta es muy guay porque cuando la hago reaccionan de dos maneras. Hay quien me dice la muela, que está muy bien también, lo último que me ha dolido ha sido la muela, y hay quien se va un poco más por lo emocional, que es la mayoría. El otro día también decíamos, ostras, también es significativo que la mayoría, cuando dices que es lo último que te ha dolido, se vaya a lo emocional, como diciendo, sí, bueno, lo físico se aguanta y ya está, pero lo otro pica más, ¿eh?
Sí, total. Al final todo dolor en su esencia, de manera concreta, es emocional. Nace en lo mental, evidentemente, pero es verdad que donde ya lo tocamos es en lo emocional y está ahí, sí.
Sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo va Manuel Márquez por casa? ¿Eres equipo cookie o equipo camiones Almansa?
No, soy equipo investigador con la gafa aquí puesta de cualquier manera y se pierde todo el glamour y toda la parte cool.
Sí.
Porque sí, cuando yo estoy en casa y siempre estoy investigando, es esa cosa un poco del inventor loco, ¿no? Que dices, pues este tío es un desperdicio, ¿no? Pero bueno, fue parte del ritual de investigar y de estar metido ahí en tu propio proceso, sí.
El hábito ahí hace al monje y entrar en ese mood yo creo que te sitúa más a investigar, ¿no?
Sí, parece que tiene un poco esa estética de que puedes estar ahí con el chándal o con la sudadera de no sé cuántos, porque sí. Si estuvieras como así más, un poco más presentable, como que igual no es tan creíble, ¿no? Que haces ahí investigando y metiéndote ahí un montón de horas. No, sí, el hábito sí hace al monje ahí, sí.
Y por fin, última pregunta. Cuidado, Manuel, que aquí te la juegas porque yo soy de un equipo muy definido. ¿Ducha nocturna o ducha matutina?
No, matutina.
¡Oh! No se puede ser perfecto, no se puede ser.
No se puede ser perfecto. Sí, matutina, sí. Sí. Para mí, sí, porque es como que vuelves a nacer, que comienza el día, ¿no? Yo lo siento así, sí. Pero el que se ducha por la noche es cierro el día. En realidad es una manera de nacer o morir, simbólicamente hablando, representa a un nivel inconsciente eso, ¿no? Es como cierro y mañana más, ¿no?
Sí.
Y el que se ducha por la mañana es como ya cerré anoche, vuelvo a abrir, ¿no?
Uh-huh. Jolín, pues qué pena que se acaba ya y yo seguiría aquí hablando. Muchísimas, gracias. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Gracias por la generosidad, ha sido súper guay. Yo creo... Creo que han podido entender bastante bien, porque cuando la primera vez que escuchas estos términos, sí, yo creo que cuesta un poco, pero sí. Muchas gracias por...
Bueno, ojalá que sea muy útil, yo encantado. Un saludo enorme a tu patio de vecinas, del que ya, por supuesto, me siento parte absoluta, ya antes también, pero ahora más. Y nada, encantado y para lo que necesites aquí estamos.
Qué bien. Esto es como el Paseo de la Fama. Ya hay una estrella donde pone Manuel Márquez. Mi patio de vecinas, pues, tiene su propio Wall of Fame.
Por eso, para mí es un honor. Ya te lo dije cuando me dijiste. Le dije, para mí es un honor. De verdad, pero te lo digo en serio. Es un honor formar parte de esa comunidad. Por lo tanto, me siento con esa estrella ahí. Yo feliz.
Qué guay. Pues muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle a like, a me gusta y sobre todo recomendando mucho, que para poder seguir haciéndolo os tiene que escuchar hasta vuestro propio yo del futuro, en el pasado, escuchan, en fin, todo el mundo nos tiene que escuchar. Muchísimas gracias, os quiero, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.